Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días y mucho gusto en saludarlos como todas las mañanas, hoy que ya estamos a 8 de enero. Y esta mañana con mucho gusto les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, gracias por sintonizar el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Aquí estamos con mucho gusto, pues para compartir con ustedes los temas que están dominando la agenda pública. Seguramente se enteraron, y digo, es algo anecdótico, no me parece que conduzca a ningún lado, no tiene ningún fondo de seriedad, pero pues a la gente le interesa mucho ver cómo se le responde a un señor como Donald Trump. Y seguro se enteraron que ayer dijo que el país está gobernado por el crimen organizado y que mejor había que cambiarle el nombre al Golfo de México y ponerle Golfo de América. Bueno, pues ya la presidenta le está contestando. Él, pues evidentemente alude al poder militar, y la presidenta alude a la historia y dice, ¿y si mejor le ponemos América Mexicana? Bueno, pues ahí están los dimes y diretes. Esperemos que el asunto se convierta en algo un poco mejor que eso cuando el 20 de enero Donald Trump asuma como presidente. Y entonces sí, ya en el uso del poder, a ver si no sigue con las ocurrencias, porque el tema se va a poner un poco más delicado. Pues como siempre, lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Deseándole a todos muy buen día, una mañana que sigue siendo fresca, fría, más bien fría, en el área metropolitana de Guadalajara, nublada todavía, y pues ya con visos de que todo se reintegra. Ya mañana regresan a la escuela, hoy ya se aplicaron operativos, y también mañana empiezan las multas con el tema famoso de los portaplacas, que aquí mi colega y compañero Mario Muñoz lo trae muy fresquecito, porque recién acaba de entrevistar a un funcionario de la policía vial que pues precisó en qué va a consistir. Pues ya que lo estoy mencionando, lo saludo con mucho gusto. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Tema muy polémico lo que está pasando en la relación del gobierno mexicano con la próxima administración de Estados Unidos. Sí hay que poner atención en algunas cosas que, por más que vocifere o muchos digan, no iba a decir,
ay... Aguas, Mario, porque luego te graban y no, cuando no quieras ir a pasear a Disneylandia no te van a dejar entrar.
No, me van a decir en el consulado, usted no puede, es una persona no grata como Calderón en Venezuela y Fox. A ver, creo que en parte tiene razón lo que dice Donald Trump sobre cuando, o más bien cuando se refiere a que, discúlpeme, en México gobiernan los narcos. Pues no sé si gobiernan, pero sí controlan los territorios y sí mandan, en pocas palabras. A lo mejor no mantienen una administración pública, pero sí dicen qué se hace y qué no se hace en muchos municipios del país. Sí llama la atención porque ha sido pues un discurso que ha mantenido desde la primera vez que fue presidente o candidato. Lo que está diciendo Trump es que pues gobierna, ¿no?, el narco en México. Así literal lo dijo.
Pues sí, sí lo dijo, y ahí creo, Mario, que si bien tenemos un grave problema de seguridad, y eso no podemos negarlo, es un problema real, y ahí están los hechos, no solamente son asuntos aislados, los hechos cotidianos, sí hay una intervención de la criminalidad organizada en muchos ámbitos, pero de eso a decir que gobierna el narco creo que todavía... pues habría que, sobre todo viniendo de un personaje que se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos, habría que escoger mejor las frases. Pero pues él no está en plan de elegir nada, simple y sencillamente quiere imponer, porque no se trata solo de México. Ayer anunció que puede usar la fuerza militar para recuperar el canal de Panamá. Pues eso es evidentemente una intervención militar.
Que Groenlandia.
Groenlandia, que también quiere apoderarse de Groenlandia, que pues es una extensión territorial que está bajo el gobierno, y no estamos diciendo nada así como novedoso, son cosas que están establecidas desde el siglo pasado. Es un territorio danés. Si el gobierno de Dinamarca, pues evidentemente no está en posibilidades de enfrentar una invasión militar. Y sobre todo porque se trata de socios. Dinamarca, igual que la mayoría de los países de Europa Occidental, pues son socios y aliados de los Estados Unidos. Y en ese contexto también le soltó a México. Ya dice, pues hay que cambiarle el nombre al Golfo, porque nosotros hacemos más cosas ahí. Y el interés que está detrás y que es de carácter económico, y por eso entiendo sus palabras para pues digamos, encender los aplausos de los más radicales que lo apoyan, pues el interés es tener explotación petrolera en el Golfo de México, sobre todo en aguas que no son propiedad o de influencia norteamericana.
Aguas internacionales.
Lo cual está regulado, prohibido, limitado. Y pues además en un momento, y vamos a despertar aquella vieja ya discusión, Mario, de vamos a seguir utilizando combustibles fósiles, vamos a seguir afectando la naturaleza, dañando los ecosistemas. Y pues este señor dice que no existe el calentamiento global, que es un tema inventado, y evidentemente está a favor de las medidas más radicales y dañinas para el planeta en materia de explotación. Y pues, ¿qué hay detrás? Pues intereses económicos. Es sí, lo que
pero,
hay detrás.
Pero fíjese, lo que hay que subrayar, fuera de todo lo que arremete este señor, es que llega a un segundo mandato con conocimiento pleno de muchas cosas, ¿eh?
Sí, claro.
Pues llega con una experiencia de haber estado ya en la Casa Blanca. Llega con una experiencia de haber sido procesado penalmente. ¿Se imagina lo que trae en la cabeza este cuate?
Y sobre todo, Mario, llega con un poder, ¿cómo decirlo? No acotado por los mecanismos democráticos.
En el Congreso.
Es un poder bastante desbordado.
Sí.
Donde no hay una oposición fuerte. Pues es un fenómeno. Ayer leía, permíteme introducir un asunto un tanto aquí digresivo, pero leía una columna muy interesante de Raimundo Riva Palacio, yo se les recomiendo, en donde se hace un análisis del debilitamiento democrático a nivel mundial, de cómo los gobiernos tienden a ser mucho más autocráticos y de cómo se van derribando los mecanismos que se construyeron desde el siglo pasado a la fecha, pues para ponerle frenos al poder. Y pues es comprobable, 100%. La mayoría de los gobiernos, sobre todo en el ala occidental, están cayendo en radicalismos, de derecha o de izquierda. Y el de Donald Trump, pues es evidentemente derechista. Y pues eso cancela pues todo el diálogo y todo lo que era políticamente correcto. Y se está inaugurando una nueva época donde pues el poder se concentra en personas que son autócratas, como lo es Donald Trump, y que van a seguir sus agendas y sus intereses, y no hay resistencia. ¿Dónde están los demócratas? Así como para que digan, a ver, quieto.
¿Tú crees que se van a atravesar con el poder que trae este cuate ahorita en el Congreso?
Y sobre todo como quedaron sumamente debilitados,
sí.
Porque lo único que te empodera, pues es el apoyo de la gente. Si dijeran, sí, ganaste la presidencia, pero la ganaste de manera muy cerrada, y además tenemos presencia en las otras cámaras. El triunfo fue arrollador, inobjetable, con mayorías en las dos cámaras. Pues es lo único que sí persiste en Estados Unidos, es un poder judicial fuerte, a diferencia de lo que nos está pasando aquí, pero
ay, ay, ay.
Y es un hombre muy, muy empoderado, junto con todo el conocimiento que tú estás comentando, Mario. O sea, ahora ya sabe de qué se trata,
sí,
estar,
sí, sí,
en la Casa Blanca.
No llega a aprender.
Y además dice, ¿y quién se pone enfrente?
No, sí. Pero
sí va a estar complicado, pero pues no sé, Mario, ¿y qué opinas de la respuesta de la presidenta? Sacó los mapas y miren, desde el siglo XVI.
Deje las clases de historia para mañana que arranca las clases. Lo que se necesita es una estrategia bien armada. Igual y ni responder ahorita, ¿para qué responde? Si ni siquiera es presidente del todavía en funciones.
¿Cómo coincidimos?
Ahí sí dices, déjenlo que siga.
Mi pregunta fue, ¿era necesario? Evidentemente la presidenta no le habla a Donald Trump. Le habla a los mexicanos.
A la tribuna, a su tribuna.
Sí, sí. Claudia Sheinbaum dirigiéndose a los mexicanos, aunque es como calentarle el pleito, ¿no?
Sí.
Al otro.
A ver, entre lo más mediático es responderle que el Golfo de México no se va a llamar como Donald Trump quiere, sino América Mexicana. ¿Eh? Si dices, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, quién sabe. Lo que me parece más de fondo es el tema de los cárteles.
Esas ya son cosas serias.
Sí, es como un estigma de por sí, o sea, aquel México colombiano que cada rato nos dicen somos, pues en esta ocasión creo que sí la declaración sí viene a manchar un poco más la crítica internacional que tienen contra México debido a cómo el narco pues es reconocido a nivel internacional por su expansión internacional, ¿no? Le responde a Donald Trump que, insisto, debería mejor hacer su distancia y esperar a que llegue y tome funciones. Dice que lo malinforman, que porque ya no gobiernan Felipe Calderón ni García Luna. Bueno, pues en parte sí tiene razón.
No, no, pues es cierto, pero ya no gobiernan, pero también...
Sigues otra vez diciendo, sí, con el pasado dije, es el culpable.
No, pero ese Calderón, qué famoso es.
Ya ni porque te deseo feliz Navidad.
Bueno, pues ahí están esos temas. Y algo más, Mario, antes de hacer una primera pausa y de llegar a presentar a un invitado que tenemos aquí en cabina, mencionar que fue un evento importante el de ayer y que continúa el día de hoy en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Se instaló esta mesa de revisión en materia de, le llaman así, economía moral.
Qué raro está ese foro, ¿eh?
Pues...
Es para el Plan Nacional
de Desarrollo del Sexenio 2025-2030. Pero pues a mí me... Cambiándole los nombres, si revisas lo que está de fondo, es lo mismo de siempre, ¿no? Pues a quienes se convoca para integrar las líneas de gobierno, pues a los académicos, a los empresarios, a las cúpulas empresariales y evidentemente a la gente del gobierno. Sí, se abre el espacio para que cualquiera pueda hacer una sugerencia, hacer una propuesta. Son foros que se están instalando a lo largo y ancho del país. El día de ayer fue la primera parte, hoy ya en unos minutos debe estar comenzando la mesa de hoy. En unos días más habrá otras dos mesas en la sede del... Van a estar en la Expo Guadalajara, pero le corresponde organizarlas a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que también me dije, bueno, yo creo que los pusieron a chambear a todos. Pero más allá del orgánico, el tema es que estuvo Marcelo Ebrard, estuvo el gobernador Pablo Lemus, y bueno, Marcelo Ebrard, creo que muy comedidamente, con mucha cortesía política y con mucha inteligencia, pues vino a decir, si queremos que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Jalisco primero. Y bueno, pues muy agradecido el gobernador Pablo Lemus.
Se echó una floresota a favor de Jalisco diciendo que... todo el país necesita de Jalisco.
Pues es, digo, a Marcelo Ebrard ya lo conocemos y después de haber sido, digo, es un hombre con mucha trayectoria, que ha ocupado pues todos los cargos importantes, nomás le ha faltado ser presidente, pero seguramente lo tiene en su agenda y pues ha sido secretario de Relaciones Exteriores, tiene todo el tejemaneje y pues seguramente calculó, dijo, bueno, ¿qué voy y les digo a estos señores? Pues algo que les agrade, y sobre todo en el conocimiento del contexto del cual venimos, ¿no? De la, pues de las diferencias de proyectos políticos.
Pero fíjese, solo para remarcar, a lo mejor el auditorio dice, ¿y qué es ese Plan Nacional de Desarrollo? La verdad es que si hay algo que es un poco más aterrizable y que puede ser una ruta, un documento que te pueda decir a dónde vamos, porque creo que es lo que pretenden referir en estos documentos, quizá los programas municipales de desarrollo sean más apegados a la realidad de los proyectos que se avecinan. Pero el proyecto estatal, o el plan o programa estatal, y el programa nacional es puro rollo, puras buenas prácticas, pura retórica, pura demagogia, pura basura en muchas ocasiones, la verdad.
Bueno, Mario, fuiste sumamente severo en tu juicio. Yo lo voy a decir.
Pues dime, ¿para qué sirve el Plan Nacional de Desarrollo efectivo?
Es una guía que queda ahí como...
Buenos deseos.
En buena medida, sí. Es como las normas oficiales mexicanas, ¿no? Así deberían hacerse las cosas.
Como la de basura.
Y todas, ¿no? Así deberían hacerse las cosas y así se hacen las cosas. Lo voy a matizar de esta manera.
Puro copiar, pegar.
Pues bueno, si no lo sé en este caso, si lo van a hacer en serio, hay que ver cómo es que están tomando las diferentes propuestas sobre las varias materias que se están analizando, pero al final hay una realidad y que esa no tiene que ver con la cuarta transformación, es una realidad a la que se enfrentan todos los gobiernos, independientemente de su origen y su bandera política. Pues surge en las necesidades inmediatas, pongo un ejemplo, está encareciéndose el precio de la tortilla. Pues esa es una urgencia que hay que atender, con Plan Nacional de Desarrollo o sin Plan Nacional de Desarrollo. Está el tema de la discusión sobre los precios de las gasolinas. Dios no lo quiera, pero puede haber otra emergencia médica y pues eso no está contemplado. Voy a la síntesis. Se elabora un Plan Nacional de Desarrollo trazando las líneas de trabajo que, en teoría, pues son las que se recogen de todas las opiniones, de todos los sectores de la población, en teoría. Pero luego la realidad impone lo que es más urgente y la realidad económica también te dice, pues sí, quisiéramos tener 20 trenes, pero pues nomás nos va a alcanzar para uno. Y así podemos seguir. Pero pues ahí está el evento y sirve como pues un aparador, ¿no? Un aparador político para las diferentes voces. Digo, también hay que decir, ahí estuvo Ricardo Villanueva, que por cierto ayer lo comentábamos y dijo, no, ¿cuál no?
No hay ninguna diferencia, ¿cómo
creen? La buena relación sigue, nomás que yo me voy a quedar en la universidad porque se me hace más, una chamba más bonita, lo que dice, ¿no? Ser rector es el trabajo más bonito del mundo.
Y si dice que no descarta después de que termine como rector irse a la 4T.
Pues bueno, hay espacio para que todos se expresen. Bien, vamos a hacer una primera pausa, estimado Saúl, nuestro operador esta mañana, porque enseguida, después del corte, les quiero reiterar que como cada mañana tenemos dos teléfonos a su disposición. Los atiende Lulu Torres, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además, tenemos aquí el WhatsApp, acaba de llegar un mensaje de Narciso Arias hablando sobre el comentario del gobierno que ejerce el crimen organizado. Ya le daremos espacio a ustedes, pero además nos acompaña aquí en cabina y le agradecemos por su tiempo, Mario Silva Rodríguez. Hay que hablar de Guadalajara. Entonces, enseguida lo saludamos y comenzamos una charla que espero nos dé mucha luz sobre lo que se está trabajando en el gobierno municipal, que además ya va cerca de cumplir los primeros 100 días. Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso y quiero saludar con mucho gusto a Mario Silva Rodríguez. Él es el jefe de la oficina de presidencia en el Ayuntamiento de Guadalajara.
¿Cómo estás, Mario? Mario, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana fría de enero. Pero muy contento, la verdad que pues trabajando mucho. Hoy se cumplen los primeros 100 días de las administraciones municipales y bueno, particularmente a la de Guadalajara, que nos toca formar parte del equipo de la presidenta Verónica Delgadillo. Y pues muy, muy contentos de poder venir y platicar.
Déjeme preguntarle a propósito de que lo menciona de entrada y así como para iniciar la charla, Mario Silva. ¿Va a haber algo por los primeros 100 días? Porque mucha gente lo espera. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener un evento en el Zócalo. Pero yo les he dicho, bueno, es que en ningún lugar de la ley, en ninguna reglamentación, existe la obligatoriedad.
Es una meta, yo pues, creo que me ha tocado estar en distintas administraciones. Es una meta más bien interna sobre plantearse en los tres primeros meses de una administración, echar la carne al asador de cuáles son las prioridades y dar a conocer cómo, por dónde vienen las apuestas. Nosotros hemos estado trabajando pues muy intensamente. El tema de los residuos ha sido algo que ha ocupado la mayor parte de nuestra atención en términos de la opinión pública, pero hay mucho trabajo también en el tema de corresponsabilidad, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, ahora con lo del predial, en fin. En particular, nosotros no haríamos algún evento como tal, vamos a hacer un corte de caja informativo que daremos a conocer, pero estamos pues 300% metidas en los temas del municipio.
Oiga, por cierto, no sé si escuchó más temprano aquí en Radio Metrópoli un comentario de Alfonso Petersen, el ahora en otras tareas ya de carácter
está
académico.
Está como vicerrector en la Autónoma de Guadalajara.
Así es. Y él emitía cada semana, los miércoles, hace un comentario sobre temas relacionados generalmente con salud y emitía una felicitación al gobierno de Guadalajara por haber resuelto el tema del cambio de modelo de la recolección de basura e hizo un apunte que digo me pareció interesante y por eso lo retomo desde la perspectiva médica. Él decía, el haber hecho esto en medio de la premura y después de un periodo de mal servicio de Capsa Eagle, pues rescató a los ciudadanos de Guadalajara de una crisis que pudiera haber sido de salud por el tema de la acumulación de residuos, etcétera, etcétera. Pero entiendo que es, pues como que en este momento, el tema dominante en el gobierno de Guadalajara.
Estamos hablando que del 18 de diciembre del 24, que fue cuando ya tomamos control y volvió a ser un servicio 100% público la recolección de los residuos, de 30.500 toneladas, más o menos 2.178 toneladas por día. En promedio eran 1.800 diarias toneladas que se generaban en el municipio de Guadalajara y se recolectaban. Y sí ha sido un reto importante porque el periodo navideño, como el doctor Gerardo Bernache, basurólogo, como él se autodenomina,
sí,
ha comentado en otros momentos, se estima o se promedia que un 20% se incrementa la producción de la basura en la época de la Navidad y los festejos de Año Nuevo, efectivamente. Muchas personas le apostaban a que entraríamos a una crisis en el municipio. La verdad es que desde que la presidenta Verónica Delgadillo ganó el municipio, empezamos a trabajar en el diseño del modelo. Este es el primer paso, recoger la basura y garantizar que el servicio fuera bueno. Es el primer paso de una estrategia que va a llevar bastante tiempo en su implementación, y no me refiero a cosas de resultados, porque creo que ha sido como muy tangible que ha habido capacidad y que se tomó una decisión correcta al adquirir los camiones y hacernos cargo directamente de la operación, sino pensando en el mediano y largo plazo, en que ya hablando como habitantes de esta ciudad y esta metrópoli, tenemos que cambiar los hábitos, porque pasar de 700 gramos a 1 kilo, 300 gramos en el municipio de Guadalajara, no hablamos del resto de los municipios metropolitanos en 30 años, pues lo que nos dice es que no estamos socialmente en la ruta correcta y ahí hay un gran trabajo que hacer. Yo le contaba a mis colegas que yo empecé en el ambientalismo.
Sí, claro.
En 1993. Y cuando yo era muy joven, muy, muy joven. Y cuando empecé en el Colectivo Ecologista Jalisco, que entré en el 96. Pues ya habían pasado 2 años de que el municipio había entrado con la concesión, con la empresa que le tenía. Y yo recuerdo que siempre fue un planteamiento de ¿por qué no se separan los residuos? ¿Por qué no se hace recolección diferenciada? ¿Por qué un montón de cosas, no? No es una varita mágica lo que pasó. La presidenta ha sido muy responsable en hablar de que estamos haciendo lo que nos toca. Se presentó una estrategia de 8 pasos. Vamos en el paso 5. Estamos estabilizando el servicio, creo que los datos que traemos son positivos, y lo que vendrá en el 2025 pues es limpiar la casa para en el 26 recibir internacional y mundialmente a muchas personas, porque seremos sede del mundial junto con Monterrey y con la Ciudad de México. Y entonces ahora el tema de Limpia Guadalajara es una amplia convocatoria, precisamente ya no solo a que saquemos la bolsa cuando el camión pasa, ahora que el servicio está en proceso de estabilización, y que creo que la gente que nos oye lo ha vivido en sus colonias, unos más que otros, porque también hay casos donde no tuvieron gran cambio, y muchas otras colonias en las que sí nos reportan con mucha alegría que ahora sí pasa el camión de la limpieza. Entonces, limpiar la ciudad es una gran apuesta, que no es solamente barrer o no es solamente quitar el graffiti de una plaza o de un parque, sino pensar en términos mucho más grandes cómo le ponemos un orden para que la ciudad funcione de mejor manera.
Mario, ¿cuándo empezaríamos a ver esos nuevos pasos? Yo creo que lo que todos sin mayor conocimiento técnico esperamos es que nos digan, ahora sí, aquí los plásticos, acá los orgánicos, aquí papel.
Va a ser un proceso paulatino. Ahorita nos planteamos el 18 de diciembre, bueno, presentamos el 16 la ruta de trabajo. Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio. Eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos, por ejemplo, botellas de PET. Hay muchas botellas de PET tiradas en la metrópoli. Es un tema y es una realidad. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza. Nos han buscado también de Canaco, de la CEMIC, para hablar de otro tipo de problemas como los escombros, que es un asunto muy importante y que necesitamos tomar una decisión a nivel metropolitano. Entonces, en este mes de enero estaremos trabajando en este tema de la corresponsabilidad, construyendo acuerdos muy concretos con gente desde las colonias, las 441 colonias del municipio, hasta universidades, la nueva rectora de la UDG, el rector del ITESO, por ejemplo, la UP, nos han buscado para plantear y poner en la mesa pues lo que las universidades también pueden hacer. Entonces, en este periodo se estabilizará el servicio. Vendrán después estas acciones de Limpia Guadalajara, donde vamos a buscar construir compromisos con distintos sectores. Y la parte de la separación y la reducción es una meta que tiene 2 características. Debe ser de largo plazo, o sea, tenemos que ser capaces de hacerlo de manera sostenida, y debe ser metropolitana. El día de mañana, entiendo, es la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, donde el gobernador Pablo Lemus se incorpora en este espacio ya de manera formal, y a partir de ahí, entiendo, se trazará una ruta en donde nosotros desde Guadalajara, en el municipio, todos los pasos que hemos diseñado están pensados en ir de la mano con el gobierno del estado para lo que venga. Entonces, sí, sí está en la ruta buscar la reducción y la separación de los residuos. Ya se hace aprovechamiento de los orgánicos, por ejemplo, en el mercado de abastos. Hay un proyecto muy importante a la mano de la Unión de Mercado de Abastos. También tenemos activos distintos puntos para la recolección de aceite, por ejemplo, para la recolección de ropa, que los textiles son un problema muy fuerte en la disposición final de los residuos. En fin, hay algunas iniciativas como la de Casa SEM, que es una asociación civil que desde hace muchos años han hecho acopio de residuos, y en eso estamos trabajando, pero vendrá esa etapa en el transcurso del 2025, y ahorita estos dos meses de enero y febrero seguiremos trabajando con la estabilización del sistema.
Mario, hicimos una observación antes de que entrara el servicio municipalizado de recolección de basura, y era que era como un parteaguas importante para Verónica, en el sentido de o se hundía políticamente en caso de que fracasara el cambio de modelo, o era como catapultarse hacia adelante con un acierto en el cambio de concesión a servicio municipal. Hasta el momento, incluso por los mismos comentarios del auditorio, creo que sortearon bien el cambio, no hay una crisis, eso es notable, y bueno, eso lo dejo a un lado. Pero algo que de poco se está hablando es, ¿qué pasó con CAPSA? La culminación de la concesión no derivó en impugnaciones por parte de la empresa, es decir, ¿estamos totalmente 0-0?
Estamos totalmente 0-0, nosotros no hemos recibido alguna notificación legal, judicial, de acciones que hayan emprendido posterior a la conclusión de la concesión, que duró casi 30 años, un poquito más, en términos de meses. No hemos recibido alguna notificación. Nosotros estamos con el proceso del cierre, que es un asunto que está llevando directamente a la sindicatura. Hay algunos temas pendientes. ¿Y qué ha pasado con la empresa? Pues yo entiendo que siguen funcionando en algunos otros municipios donde tienen activa la concesión. Nosotros creo que hemos sido, digamos, muy organizados en concentrarnos más bien en trabajar desde el 18 en adelante. Y sí me parece, con lo primero que mencionabas, Mario, que independientemente de que me toque en este momento colaborar con la presidenta Verónica Delgadillo, tomó una decisión muy valiente, muy complicada, muy compleja, que la mayoría de las apuestas estaban en contra de lo que estábamos haciendo. En corto, con algunos compañeros y compañeras de los medios, yo les decía, parece que es una relación tóxica con la concesionaria, de queremos que se vaya, pero de veras vamos a poder vivir sin ella cuando se vaya. Y creo que al margen de cualquier cosa, ella tomó una decisión políticamente complicada, pero que ha salido muy bien, una decisión que fue valiente. Y recordaba yo el tema de mi etapa en el ambientalismo, porque desde entonces yo recuerdo que las críticas y los comentarios, no hablábamos del servicio, hablábamos de la posibilidad de una política integral de manejo de los residuos, estaban centrados ahí. Así que me parece que ahora hay que construir hacia adelante, hay que construir, como te decía, de manera metropolitana, y creo que pues pone también el sello de una manera diferente de gobernar, que desde el primer día también, porque luego dice mucho la gente, esto es rollo, no. La presidenta ha estado, Verónica Delgadillo, en la calle desde el día uno. Desde el primero de octubre está limpiando, barriendo, en corresponsabilidad, hablando con las colonias. No estamos prometiendo lo que no podamos cumplir, eso también creo que es muy importante. Estamos diciendo, la ciudad tiene que salir adelante, pero va a salir adelante si todas y todos hacemos nuestra parte. Entonces, no se han resuelto mágicamente las cosas, sino implican mucho trabajo, y en eso estamos concentrándonos.
Y luego, ¿qué pasó con los trabajadores? Los más de 400 trabajadores, el patrón era CAPSA.
Así es.
Cuando pasan a ser OPD, en donde en cierta manera el ayuntamiento pasa a ser el patrón, pero derivado de un organismo descentralizado, ¿quién finiquitó?
Debe finiquitar la empresa, porque es una relación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, en donde ellos tendrán que buscar a través de distintas acciones que su finiquito se les garantice. La decisión que nosotros tomamos al momento de constituir el OPD era cómo les aseguramos que no pierdan la antigüedad de las semanas cotizadas ante el IMSS. Nos encontramos casos, porque hemos estado trabajando muy de cerca. Personalmente, la presidenta Verónica Delgadillo capacitó e hizo unas sesiones de trabajo con los choferes y las personas que apoyan en la labor de la limpieza. Encontramos gente de 42, 43 años de servicio. O sea, pues, pero no eran uno o eran dos. O sea, estamos hablando de una gran cantidad. Y lo que se aseguró con esto es que no pierdan su antigüedad y su cotización y la posibilidad de tener su pensión de jubilación en el momento que les corresponda hacerlo. Pero en términos de su relación, quienes hayan tenido 30 años y de ahí para abajo menos con esta empresa, le toca a la empresa cerrar esa parte. Con nosotros es un capítulo nuevo, es un capítulo donde se les permite continuar en su cotización. Por eso se hace el OPD, porque es la vía en la que les podemos garantizar que se les, a través de la figura con el IMSS, se les sigan pagando estas prestaciones sociales. Y pues ha salido bien. Entiendo que hay una cantidad por ahí de trabajadores que estaban haciendo algunos planteamientos, pues eso depende de la empresa y nosotros no tenemos, digamos, ahí alguna intervención.
O sea, no nos vamos a encontrar si requerimos por transparencia que el ayuntamiento le pagó 50 millones de pesos a trabajadores para finiquitarlos en la relación laboral con CAPSA.
Qué bueno que lo comentas y para aclarar ese punto, porque durante varios meses estuvo diciendo insistentemente por algunos actores políticos que estábamos absorbiendo lo que llaman los abogados laborales el pasivo laboral. Sí. No. Nosotros no absorbimos el pasivo laboral, y más allá de pasivo laboral, porque pues al final es la gente con la que estamos sacando adelante el servicio, y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a que las trabajadoras y trabajadores que están en la parte de la limpieza, pues en gran medida esto no se hizo un caos porque están y conocen las rutas, y la gente, aquí sus mismos micrófonos y sus radioescuchas lo han acreditado, les recibe muy bien, porque mantuvimos las rutas y la gente que venía haciendo el trabajo que ya se desarrollaba. Entonces, agradecemos esa parte y la reconocemos. No tenemos nosotros ningún pago por adeudos laborales o cosas pendientes de la empresa, porque eso es responsabilidad de la empresa.
Y ahora sí, sobre el tema de la recolección de basura, hay que darles entonces 3 meses para que nos den ustedes una evaluación de o una actualización de cómo se camina, si ya estamos al 100% de cobertura, 90, etcétera.
Incluso, perdón la interrupción, ahí tocayo, que también para decir si ya subimos de 1.800 a 2.200 casi toneladas diarias. Ahorita es por el periodo navideño y por la acumulación, porque el nivel de servicio cayó por abajo del 50%. Entonces, los 3 meses son también para ver en los meses que no son tradicionalmente complicados, como son diciembre y el arranque en enero, ver cómo se está comportando este tema, porque sí es demasiada la basura que estaba en las calles.
Voy a un tema ya para cerrar e ir a una pausa. ¿Qué pasa con la crisis de los puntos limpios? Porque de verdad que ahí sabemos que a veces es la misma gente que no respeta y sigue depositando afuera de los dispositivos, pero ¿cómo se va a controlar esa situación? Porque de verdad que es... Híjole, es ofensivo la manera en cómo se contamina esa zona.
Un efecto que generó la mala recolección y la mala calidad en el servicio sobre los puntos limpios y también sobre las papeleras del centro, sobre
todo. Las inteligentes, ¿verdad?
Las llamadas papeleras inteligentes.
Inteligente el que se clavó la lana para eso.
Ha sido que se convirtieron en letreros en vía pública para decir, si no pasa el camión, aquí acumule su basura. O sea, hay que reconocer que estamos en un punto de la crisis en donde justo el que el servicio hubiera sido tan malo llevó a que los puntos limpios se desbordaran y que las papeleras también abajo tuvieran bolsas. Yo vivo en Santa Tere y te lo acredito, o sea, se vuelven basureros al aire libre por esa situación. Ahora que estabilicemos el servicio, vamos a entrar en una etapa de rediseño del trabajo sobre los puntos limpios. Son equipamientos que ya están en la ciudad, son equipamientos en donde tenemos que ser corresponsables a negocios, tenemos que ser corresponsables también a las colonias que algunas los han pedido, pero no solo los puntos limpios, también te puedo hablar de comercio en vía pública, donde hay una persona vendiendo tacos al vapor, tortas ahogadas o fruta picada o cualquier cosa y tiene un permiso, también debe ser corresponsable de que su entorno esté limpio. Donde hay una tienda de conveniencia, una farmacia o algún otro establecimiento, también tiene que ser corresponsable que su entorno y sus 9 metros cuadrados de banqueta enfrente de su establecimiento estén limpios. Vamos a esta etapa. No quiero decir con esto que no vamos a hacer un trabajo especial en los puntos limpios. Se hará y creemos que es un tema pues de aprovechar y sacarle el potencial que tiene ese equipamiento que ya está instalado.
¿Retiro de concesión?
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese
¿Cuándo
sentido.
¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses, justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte y bueno, los números que podemos adelantar son los que ya dio a conocer la presidenta Verónica Delgadillo ayer, 30.050 toneladas generadas del 18 de diciembre para acá, en un promedio diario 2.178, aunque los primeros 2 días llegamos a las 3.000 toneladas recolectadas en calle.
Tenemos que hacer una pausa, si nos permite.
Vamos,
Mario Silva.
Para seguir con más temas.
Sí, claro. Hay que hablar de otros asuntos más grillosos.
Eso.
Se comunican, hay muchos, muchos mensajes, mucha gente felicitando a la presidenta Verónica Delgadillo por el tema de la basura, pero destaco este antes de ir a la pausa. Ramiro Baeza nos manda una foto, dice, Jonás, sí pasan los de la basura, pero no se llevan los arbolitos de Navidad. Y está una foto de un arbolito ya tirado ahí en Madero, entre Donato Guerra y Enrique González Martínez. Lo que pasa, don Ramiro, es que los de la basura no van a recoger los arbolitos. Eso es,
hay centros de acopio.
Hay centros de acopio. Y pues exíjanle al vecino. Se quiso tener arbolito de Navidad, que los lleve. Hay 16 centros de acopio.
Así es.
Y están instalados en pues prácticamente toda la geografía del municipio de Guadalajara. Y ese vecino tiene que hacerse responsable. Si usted necesita información, lo digo rápidamente. Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara. 333-837-4400. 333-837-4400. En la extensión 4113. Y pues, de lo que estamos hablando, hay que ser corresponsables. Tuve mi adorno navideño y luego ya nomás lo aviento a la banqueta. No, pues entonces, ¿cómo? Para eso hay los depósitos especiales, donde están recibiendo los arbolitos para convertirlos después en algún, pues,
composta.
Composta, iba a decir combustible, es una composta para alimentar los camellones y tener, pues, nuestras áreas verdes más alimentadas. Regresamos después de pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, dialogando aquí con Mario Silva Rodríguez, jefe de la oficina de la presidencia de Guadalajara. Bueno, hay muchísimos comentarios, voy a leer algunos, perdónenme, no alcanzamos, porque además queremos abordar con nuestro invitado algunos otros puntos. Dice por aquí Josefina Figueroa, es ahí donde el gobierno puede recaudar dinero, multar a todas esas personas sucias, igual a las que van al centro caminando o a cualquier lugar de la ciudad. Deben ser multas severas, esto para todos, sin excepciones, lo que dice la señora Figueroa. Bueno, sancionar a quienes tiran basura.
El sistema de videovigilancia que implementó Lemos para sancionar a los que captaban tirando basura en las esquinas, ¿continúa?
Continúa, estamos por reforzarlo, son 20 cámaras que en este momento tenemos en operación. Vamos a hacer también algunos ajustes para poder apretar esta parte, porque sí nos hemos encontrado muchas denuncias en redes sociales de gente, a veces etiquetan que es en el municipio de Guadalajara y luego ves la placa de la calle y es en otros municipios, pero sí se ve gente que recolecta residuos y va y los tira a otro lugar. O sea, sí creo que estas llamadas que dices, Jonás, nos abren un espacio importante para la reflexión, igual que pasa con otras multas. La mejor multa es la que no se aplica. Yo creo que si todos nos comprometemos a no tener estos comportamientos en el espacio público, ni en nuestra casa, pues a nadie nos gusta tener un chiquero con las bolsas de basura abiertas y revueltas, ¿no? Entonces sí viene este tema de las multas, pero no podíamos implementar esto si primero no tomábamos el control del servicio.
Bueno, no me voy a detener para poder abordar otras cosas. Agradecerle a todos los que están escribiendo. Hay quejas en términos de que hay chatarra de vehículos que ya no sirven y que están tirados. Hay quejas de los tianguis. Hay señalamientos también de los puntos limpios. Hay agradecimientos y felicitaciones. Todo en términos del tema de basura.
Claro.
Pero pues abordemos otro tipo de temas, Mario Silva, además, porque el gobierno de Guadalajara es mucho, mucho más. Pues yo le quiero preguntar en términos de relación política con los grupos de oposición dentro del ayuntamiento, si hay un entendimiento. Digo, ayer aquí comentábamos que, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, la fracción de Morena pues casi es más naranja que los aliados de Quirino Velázquez. En Guadalajara, ¿cómo van las cosas? ¿Se mantendrá así como que una división ¿O se está teniendo también diálogo para sacar adelante proyectos y políticas?
Mira, particularmente a mí me tocó tener una mesa de trabajo para hablar de temas de desarrollo urbano, porque hay algunos de estos asuntos que están asignados a mi oficina, y convocamos a todas las regidoras y regidores en el tema del presupuesto, que es un presupuesto que tiene un 85% del gasto centrado en servicios públicos, seguridad y la política social de cuidados. Hicimos un trabajo con todas las fracciones, nos sentamos con todos los regidores y regidoras a platicar. Yo creo que pues también las diferencias políticas son normales,
sí, y claro,
que la oposición tiene un papel importante para hacer señalamientos o para hacer planteamientos, pero pues en particular esta administración que encabeza la presidenta Verónica Delgadillo está centrada en trabajar, en dialogar, lo que podamos hacer de manera coordinada adelante, donde hay diferencias son aceptadas. Y yo creo que en cada municipio pues los estilos son distintos por los personajes, tanto de la oposición como quienes encabezan las administraciones, los personajes políticos me refiero.
Sí, claro.
Pero pues no, nosotros, digo, yo en este tema me tocó, en mi, ya hablando particularmente de lo que me toca hacer a mí, yo llevo trabajando con 3 gobernadores y 27 alcaldes, 3 generaciones de alcaldes, entonces pues yo ya sé de todos los colores, yo ya sé que tenemos que construir en colectivo.
Le iba a preguntar, ¿y eso es bueno o eso es malo?
Pues eso es mucho. No sé. Oiga, Mario, no sé si es bueno o es malo. Ya pone consultorio psicológico.
Nos quedan dos minutos. Del tamaño de la intervención de la recolección de basura, ¿qué otra política pública
sigue? Los servicios públicos, que es el rubro del presupuesto que lleva más recurso para este 2025. Luminarias, espacios públicos, mantenimiento de unidades, cruces verdes, que vamos a hacer un trabajo muy importante sobre las cruces verdes. Salió una licitación para el tema de ambulancias y servicios de radiología y demás, mantenimiento de unidades deportivas, en general toda la parte de los servicios públicos va a ser importante, Mario, porque en el 2026, como decía, viene el Mundial y el 25 es el año de poner orden en la casa, limpiarla, dejarla presentable para recibir a las visitas el próximo año. Y eso pues va a ser en todo el municipio, no nomás en el centro.
Y luego buscar la reelección y luego la gubernatura. Oiga, más...
Yo no soy de un cargo de elección popular.
Cuarto gobernador. Oiga, ¿más concesiones públicas o más municipalización de servicios?
Más trabajo al frente del municipio, ese es el sello de lo que estamos haciendo.
Bueno, y preguntarle también, Mario Silva, antes de que termine el...
¿De ciclovías? No, ya vi que hoy, primera vez que no me pregunta nada de ciclovías.
Pero usted lo está diciendo.
No,
Ahorita viene José Luis Jiménez cada semana.
Tengo un karma yo, porque fíjate que mi activismo era sobre el transporte público. Sí, lo de las bicis fue complementario, pero yo siempre estuve con el tema del transporte público.
Y bueno, ya que lo menciono, nos quedan unos segundos.
¿En dónde va a
¿Habrá
ser
crecimiento?
Nuevas?
Porque ha habido...
Va a haber mucho trabajo sobre banquetas. Las banquetas, y que me tocó a mí impulsar banquetas libres, que hemos estado reforzando algunos operativos. Va a haber mucho trabajo, rehabilitación, mantenimiento, limpieza y corresponsabilidad con vecinas y vecinos para que se recupere el bonito hábito de barrer la banqueta todos los días en la mañana.
Pues Mario Silva, lo esperamos aquí pronto.
¿Pronto, pronto?
Digo, es decir, pues para que
siempre
nos platique.
Yo
cómo
ya
va.
Saben que aquí puesto y dispuesto.
Amigos, muchísimas gracias. Mañana estamos con ustedes.
Cuídense mucho.